Del Sindicato Nacional de Médicos. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, Alejandro. Un saludo cordial para vos, para tu audiencia y a tus órdenes.
Sí, varias consultas que queremos hacerle, y la principal y la primera, en todo caso, es, doctor, consultarte, ¿por qué esta medida de justamente ir hasta jubilaciones del Ministerio de Hacienda, doctor?
Sí. Vamos a decirle que en Paraguay, por los medios o métodos ortodoxos, no solemos llegar a ser respetados en nuestros derechos. Acá es muy peculiar, ¿verdad? Todos estamos para cumplir las obligaciones a rajatabla, pero los derechos tenemos que conquistarlos y defenderlos. Es llamativo, en un Estado social de derecho, ¿verdad? Que se presente esta distorsión de la situación. Y por los medios institucionales o ortodoxos de diálogos, de mesa de trabajo, de solicitar audiencias y otras audiencias, y en las que te reciben y te ningunean, terminás amenazado porque en el medio del diálogo y de la negociación salís y te dicen: no, nosotros vamos a hacer una acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿cuál es la vía que me sobra como para poder yo tratar de defender lo que considero justo, lo que mi Congreso, mi Parlamento consideró justo? Que en las declaraciones y en las posturas de prácticamente todos los ministros que han pasado en estos últimos 20 años por el ministerio, y a quienes se les ha preguntado si esto corresponde, ninguno ha dicho que esto es descabellado. Todos han dicho que esto no es más que justicia. El profesor Arbo, la doctora Esperanza Martínez, el doctor Velázquez, el actual ministro Julio Mazzoleni, el propio Antonio Barrio, el Morínigo, todos los que han pasado por el ministerio han dicho que esta ley es justa, que es necesaria y que es una histórica reivindicación del gremio médico. Pero resulta que nosotros venimos hacia dirección de jubilaciones, hablamos con la señora Lidia, el padre, y termina en chiste. Es chiste. Una ley aprobada, una ley promulgada, es un chiste. No, hay que ver con no sé qué asesoría y no sé qué cosa, cuando la ley traía implícita que el Ejecutivo tiene 120 días para reglamentar. Hoy pasó prácticamente un año y no se reglamentó. Entonces, este manejo irresponsable, con absoluto despropósito y desprecio hacia nosotros, de un ninguneo y de una total falta de interés hacia nuestras necesidades, nos obliga a hacer este tipo de acciones. ¿Va en la Guayapota? ¿O qué más lo que tenemos que hacer? No sé. Y después, si uno busca y busca y busca por los caminos, vamos a decirle, de tratar de consensuar y de acordar, no se puede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este es un país realmente ya que se presenta como un Estado fallido. Este es ya una anarquía o una monarquía, que maneje nomás ya el país mediante decretos y edictos, que se vuelvan a hacer reyes y príncipes y, no sé, duque y duquesa. Claro. Porque viene el ministro de Hacienda con una propuesta descabellada, diciéndole: bueno, yo le voy a dar 30, 60, pero no me hable más de 25. Entonces, ¿quién es él? ¿Quién es el ministro de Hacienda para hacer una propuesta descabellada como esa, desconociendo una ley promulgada?
¿Te puedo contestar?
Sí.
El hermano del presidente.
¿Y el hermano Bobo, el presidente, o no sé si es su muro, porque no sabe tipo nada? Con su oscuro antecedente, con todas las denuncias que tiene encima, denuncias en la fiscalía por gente que responsablemente hizo, y que la fiscalía sistemáticamente encajona. Viejo, ¿en manos de quién estamos? O sea, ¿quién nos maneja? Y después intentando que se apruebe una superintendencia para meter la mano en la lata, en la caja fiscal. Imagínense que nombren un consejo como el anterior de IPS que cumplía las órdenes de Benigno. Y bueno, supongo que el consejo actual no es muy distinto, ¿verdad? Pero el consejo anterior, el que contrataba el que está haciendo concesiones y sesiones y no sé qué cosas, adjudicaciones de tercerizaciones, el que contrataba multimillonarios servicios de seguridad, entre comillas, porque nada es seguro ahí, el que contrata servicios de limpieza, o sea, un dito con el dinero del aportante, es lo mismo que vamos a tener con el dinero de la caja de jubilaciones. Eso es, van a nombrar mandaderos, van a nombrar operadores, van a nombrar ordenanzas como consejo de superintendencia y van a seguramente van a hacer desaparecer en un ratito el dinero que tanto sacrificio le llevó a la clase trabajadora.
Claro, acá lo concreto, Lilio, es lo único que ustedes están exigiendo es la reglamentación inmediata de esta ley 6302 que corresponde a la jubilación médica y que, entre otras cosas, lo que les permite a ustedes es jubilarse a los 30 años de aporte y con 60 años de edad. Es eso, ¿verdad? Estoy en el camino correcto.
Básicamente, 60 años como edad mínima. Uh-huh. Y, o sea, a partir de los 60 años, si tenés 30 años ya de aporte y tenés 60 años de edad, ya podés aportar, retirarte con una tasa de sustitución del 100% y con una edad máxima de 65%. Por ejemplo, yo tengo 63 años, pongámosle que tengo 63 y me falta justo 2 años para completar los 30 años de aporte. Entonces yo tengo la opción de aportar esos 2 años más, completo los 30 y me retiro con el 100% de retorno, de tasa de retorno. Y a partir de los 55 años para aquella gente, por ejemplo, que ya tiene problemas de enfermedades degenerativas o algunos casos especiales, la mayoría no se retira antes de los 60. Entonces, para casos excepcionales, con 55 años y con aporte de 25 años como mínimo para una tasa del 90%. O sea, esta ley lo tratamos de hacer tan lo más clara posible como que para que no sea dificultado absolutamente nada. Imagínate cuántos miles de abogados ha de tener en sus filas la presidencia, el Ministerio de Hacienda, y no pueden, o sea, en realidad no es que no pueden, sino que no tienen el mínimo decoro o la intención, por lo menos, de reglamentar una ley tan simple y tan sencilla como la nuestra.
La tan mentada voluntad política.
Exactamente, cuando uno le escucha al presidente agradeciéndole a los médicos, agradeciéndole, debería enjuagarse la boca y dejar de mentir. Alguna vez tienen que dejar de mentir, poniéndose la bata blanca, que para nosotros es más bien una ofensa que un halago, ¿verdad? Por favor, todos los días diciendo que gracias a los médicos. Nosotros estamos haciendo, Alejandro, estamos conteniendo a la gente en los hospitales abarrotados, llenos de sufrientes y pacientes con necesidades, cuando en condiciones normales, luego, cuando en condiciones sin epidemias, luego, nuestros servicios no son capaces de brindar la atención requerida, o sea, no le dan respuesta a todas las necesidades de la gente. Imagínate lo que fue en esta epidemia y en una probable epidemia que se viene de vuelta cuando haga un poco más de frío, de influenza, y ojalá, Dios quiera, ojalá que la naturaleza, que las fuerzas del universo se apiaden de nosotros y nos llegue el coronavirus acá. Ahí nos vamos todos a la mierda, pero en serio a la mierda. Porque ¿quiénes van a ser los primeros afectados, como dijo el profesor Arbo? Los primeros afectados y los primeros puestos van a ser los personales de salud. Entonces, esto va, si estamos luego ya en un caos, va a ser un peor caos. Nosotros estamos hoy, Alejandro, conteniendo esta epidemia, sufriendo o padeciendo o siendo víctimas de la suspensión de nuestras vacaciones para darle respuesta a la gente. Imagínate el trato que nos da a nosotros el Estado.
Sí.
Con una reivindicación histórica reconocida por todo el mundo y no son capaces de reglamentar. Entonces, realmente es una muestra más de la inutilidad, de la torpeza y de la ineptitud total de nuevamente un gobierno que no nos trae más que decepciona.
La consulta obligada es, ¿se llegaron a reunir con Benigno López o no?
Sí, señor, el lunes pasado.
¿Cuál fue la respuesta de él?
Y te digo, Alejandro, primero te dice, bueno, la ley de ustedes es inviable. O sea, ¿cómo vamos a sentarnos a hablar si de plano te dicen que esto es inviable?
De entrada,
ser, ustedes mismos deberían ser, y te dice, nosotros peleamos esta ley por 5 o 6 años. Es más, no es solamente 5 o 6 años, porque ya tenemos colegas que han muerto peleando por nuevas leyes. Entonces, sale y dice, no, ustedes mismos lo deberían pedir que esta ley sea derogada. Y después dice, bueno, vamos a hablar, yo estoy dispuesto a darle la jubilación a 28, 30, 30, 30 personas, 28 o 30 personas que están en edad, o sea, que pueden gozar ya de este privilegio porque ya aportaron 30 años y ya tienen 60 años de edad, a eso le vamos a dar la jubilación. O sea, ¿quién es él para ponerse encima de la ley? No puede él, sin una ley que le autorice expresamente a tomar esa acción, hacer esa propuesta, no puede. Entonces, y después dice, bueno, si ustedes insisten en ese, en este intento, nosotros vamos a hacer una acción de inconstitucionalidad. O sea, cuando vos te vas a hablar y negociar con él, terminás siendo amenazado. Y entonces, ¿cómo vas a avanzar con un personaje como este? Y estos son personajes prepotentes que nunca han conocido lo que es el trabajo y el sacrificio. Culo empolvado y cunas de oro.
Totalmente. Ahora, por último, doctor, esta medida de estar justamente ustedes ahí encadenados en el local de jubilaciones del Ministerio de Hacienda, ¿va a continuar?
Va a continuar. Nosotros estamos firmes. Nosotros no vamos a salir de acá sin una respuesta. Que lo sepan bien. Y esto se va a recrudecer. Se va a recrudecer porque esta es la mecha que nosotros sabíamos que teníamos que encender para que el resto de los colegas y el resto de los compañeros se adhieran. Y se van a adherir. Ya hay manifestaciones de todas partes, inclusive ya hay propuestas de manejar en los siguientes días los servicios por urgencias nada más, los programados y los consultorios se van a, probablemente inclusive se están evaluando ya postergar hasta que tengamos una respuesta.
O sea, ¿ustedes van a pasar la noche ahí entonces, doctor?
Esa es nuestra postura.
No hay...
Y si mañana tenemos que pasar de vuelta otra jornada, y bueno, vamos a ir viendo que por lo menos para turnarnos, pero nuestra idea es no abandonar este lugar hasta que tengamos una respuesta o que se saquen bien ya de una vez por todas la careta, que dejen de mentir y que digan bien, acá está nuestra acción de inconstitucionalidad y vamos a pelear, y que nos declaren la guerra, cuando dejen de ser unos cobardes.
Bueno, doctor, vamos a estar atentos y en custodia permanente, en guardia permanente, para seguir dialogando con ustedes. Gracias por el tiempo, doctor Lilio.
Gracias, Alejandro, por tu espacio. Un saludo cordial de vuelta para todo el equipo de la radio y mis respetos a tu audiencia.
Por favor, estamos para eso. Era el doctor Lilio.